Estás escuchando. Hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¡Aló! ¡Soy Homero Simpson! ¡Woohoo! Estoy aquí, quién sabe dónde, pero no sé dónde estoy, pero quería estar en la taberna de Mo.
Lo acaban de escuchar, es Homero Simpson y lo recibimos con este aplauso. Parecía un juego, pero es verdad. Hola, Homero, ¿cómo estás?
Hola, estoy muy bien, sobre todo en compañía de una muchacha tan guapa como tú. ¡No!
Gracias, Homero, estás muy lindo, un poco
panzón. No, estás muy linda tú. ¡March, olvídate de mí! ¡Woo!
La bancamos, siempre la bancamos a March, porque te tiene mucha paciencia, Homero.
Eso sí, tienes toda la razón. Yo también la amo mucho, muchísimo. ¿Para qué me la recuerdas? ¡March, te amo!
Homero, ¿por qué usas siempre camiseta blanca, blanca, blanca?
Ah, porque la necesito que sea blanca para que se noten todas las manchas de comida que quedan en la camiseta porque se me sale de la boca la hamburguesa. Hamburguesa, las donas, donas, la cerveza, toda la camisa manchada. ¿Sabes qué me pasa? Que en vez de guardar mis camisas blancas en el armario, las guardo en la nevera.
Claro, la heladera, acá le decimos heladera. Bienvenido a Homero, la vamos a dejar. Quédate un ratito ahí porque tenemos que hablar con alguien importante, tal vez más importante
que vos. ¿Alguien más importante que yo? Eso no puede ser. Yo soy el único, el más grande de todos. ¡Ah! No me digas que vas a hablar con Goku.
No, sí, claro. Vamos a hablar con el, qué raro que es, ¿no? Porque a la vez ya hablaba, estamos hablando, pero vamos a hablar con Humberto Vélez. Y este aplauso para vos, Humberto Vélez. Es la voz, original de Homero Simpson que escuchamos nosotros desde que éramos chiquititos hasta el día de hoy, durante muchos. Es la voz original de Homero, te podemos decir así, ¿no, Humberto?
Sí, así es. Yo estuve desde el primer programa y soy la voz original, así es. Te agradezco mucho esta linda bienvenida, me conmueve mucho, en verdad, te lo agradezco, porque una distancia tan grande entre México, entre la Ciudad de México y la Ciudad de Buenos Aires, hay cuánto, 8,000 kilómetros, una cosa así, es muy larga la distancia, pero recibir esto hace que nos acerquemos, no solamente las personas, sino los pueblos enteros, que es lo que hace precisamente el programa, ¿no? Acercar a los pueblos.
Argentina y México están unidos por un montón de cosas. Nos sentimos nosotros, por lo menos desde acá,
claro,
a los mexicanos, por un montón, claro, de cosas, porque somos expresivos, porque somos gritones, porque nos, claro, gusta la comida que tienen, porque nos gusta ver lo que se ponen, nos gusta a nosotros la cosa mexicana.
Claro, y tenemos una cosa en común que es maravillosa, los dos países que no tienen otros países en otros lados, que me he dado cuenta porque yo he recorrido mucho, mucho, mucho. Los dos, Argentina y México, los mexicanos y los argentinos, amamos a nuestros países. Nos sentimos, es el orgullo más grande de un argentino es ser argentino y el orgullo más grande de un mexicano es ser mexicano. Me lo hacía ver una persona, no te voy a decir de qué país, porque bueno, pero me lo hicieron ver en otro país. Me decía, por ejemplo, el cine argentino es muy nacionalista, están orgullosos, y el cine mexicano salen charros y cantan y siempre dicen, yo soy mexicano, y ustedes también cantan para Argentina, pero los otros países no. ¿No has escuchado que otros países canten el orgullo de ser del otro país, ¿no? Y bueno, eso y muchas cosas nos hermanan a nosotros.
Humberto Vélez, si te pregunto a qué te dedicas, ¿qué contestas?
Soy actor.
Ahí está, eso quería, claro, porque uno piensa que la voz de Homero es un locutor por ahí, o que es un plástico de la voz. ¿Vos sos actor?
Claro, eso es un error que comete la gente, por supuesto, por no conocer la profesión, pero el no conocer la profesión tampoco es un pecado. De hecho, se trata de que no nos conozcan, ¿no? Parece que la magia se puede romper si saben demasiado de nosotros, si nos ven la cara, si saben a qué nos dedicamos, si saben todo esto. Entonces, ese misterio es bueno para la profesión, porque entonces la gente no sabe mucho y la sorpresa siempre es mejor, ¿no? Porque de repente, ahora que tú ya me estás mirando la cara, bueno, porque han de saber, los que están oyendo la radio, estamos platicando a través de Zoom, ella y yo, pero y está tomando un delicioso mate que ya me diste envidia, que ahora me voy a preparar uno, porque ya me diste mucha envidia.
Ahí no toman, ¿viste? Esa es una diferencia en México.
Yo tomo mate, yo tomo mate todos los días. Todos los días, porque si a mí me enseñaron a cebar mate en Argentina, en Mendoza, hace muchos años, la primera vez que fui a Argentina fue a Mendoza, ahí me enseñaron a cebar, precisamente en una radio, y de ahí me volví adicto, porque no me negarás que esa cosa tiene un alto grado de adicción.
Sí, para nosotros, una hermosa adicción, me encanta, yo, claro, lo uso todo el día, por, claro, ejemplo, y acá y en Uruguay lo tenemos como una costumbre que casi todas y todos. Tengo claro. Muchas preguntas por hacerte. ¿Cuándo fue que viniste a la Argentina y por qué?
Bueno, he ido a Argentina muchas, muchas veces, ni siquiera sé, no tengo la cuenta. Había años en que iba 6 o 7 veces a la Argentina y conozco todo, conozco desde el norte, desde Salta hasta Ushuaia, conozco el faro del fin, desde el faro del fin del mundo hasta la frontera con Bolivia y todo lo que está al mero norte, ¿no? Y todo lo que hay en medio, conozco, no sé, Rosario, no, lo que quieras, o sea, ya ni siquiera me acuerdo de tantas ciudades que he conocido, ¿no? Recién acabo de estar en Resistencia, que también está muy al norte, y bueno, he estado por todos lados, ¿no? Y muchas veces...
¿Iba el trabajo de viaje o es
por...? Claro, porque la voz de Homero es una cosa que se hizo como institucional, ¿no? Entonces perdió la nacionalidad y ya la voz de Homero se hizo latinoamericana. Entonces me solicitan para que vaya a hacer festivales de cómics, y en esos festivales de cómics yo hago un show que se llama Anda la Osa, y tengo otro que se llama Me Quiero Volver Chango. Entonces me contratan, me pagan dinero, me pagan los aviones, me pagan todo, voy, hago el show y me regreso a mi casa. Pero eso hice durante más de 20 años, cada semana. Entonces había momentos en que pasaba, por ejemplo, pasé 4 meses seguidos en Uruguay, pasé 1 mes seguido en Argentina, en toda Argentina, yendo desde, fíjate, un día fui una gira muy loca por Rosario, Córdoba, Buenos Aires y y Santiago del Estero, que no está nada cerca de Buenos Aires, ¿no? Entonces, fue una gira.
Las distancias son muchas, claro, son grandes acá.
Claro, y las iba recorriendo por bus, entonces era verdaderamente terrible, ¿no? Porque, bueno, yo llegué en avión a Córdoba y de Córdoba por bus a Buenos Aires, por bus a Santiago del Estero, por bus a Rosario. Fue una cosa tremenda, ¿no?
Pero así es. Vélez es la voz original de Homero Simpson, lo estamos conociendo, siempre es interesante ver qué hay detrás de la voz, y primero quiero destacar el heroísmo de la gente, como vos, le pone la voz y no le pone la cara, eso habla de una humildad, de un poder estar en segundo plano y generar un producto lindo para todas, para todos, es lindo, la gente que también no se muestra tiene cierto encanto, por lo menos para mí, eso está
bueno. Muchas gracias, te lo agradezco muchísimo, y tú eres ese caso, porque tú estás en la radio también, y la gente...
Radio valoramos mucho eso, sí, está bueno.
Claro, entonces valoras mucho esa especie de anonimato, que en este momento te están escuchando miles de personas, pero abres la puerta de la calle y no te conoce nadie, ¿no? Y eso es maravilloso, eso es maravilloso, porque yo acabo de doblar un capítulo de lo que sea que se ve por toda Latinoamérica y es adorado, y me asomo a la calle y ya está, no pasa absolutamente nada, puedo caminar por todos lados, pero también tiene un público muy especializado y muy focalizado, que por ejemplo me pasaron cosas muy extrañas, por ejemplo, en Buenos Aires, fui al teatro donde se presentó toda la vida Lelutier, ¿te acuerdas de este grupazo argentino? Yo los vi a Lelutier muchas veces aquí en México, y en Buenos Aires, por supuesto, que los fui a ver, ahí en la calle de Corrientes hay un teatro donde siempre se presentan ellos, ¿no? Entonces fui, y el público que fue a ver junto conmigo esa función, me conocía a mí, conocía mi cara, entonces me estaban pidiendo autógrafos poquito antes de la función, que yo les tuve que decir, oiga, no, paren esto, porque todos vinimos a pagar dinero por verlos a ellos, no.
Además, Homero, ¿qué otros personajes hiciste o haces para que la gente también te empiece a registrar y diga?
Bueno, ahí te va. Hola, soy Winnie Pooh, vengo del bosque de los 100 acres. Yomi, yomi, yo quiero miel, Christopher Robin. Soy Gordy, soy Gordy, estoy barrigón y así me gusta estar. Soy la voz de Winnie Pooh. También soy Lord Farquaad de Shrek 1, ¿te acuerdas? Ciudadanos de Duloc, a partir de este momento instituyo que la radio de rock, bueno, ya no sé qué más decir, ¿no? La radio nacional rock será la más fuerte en todo el planeta. También soy la voz de, ¿te acuerdas tú de una serie que se llamaba Futurama? Soy el profesor Hubert Farnsworth, el dueño de la estación de entregas multiestelares Planet Express. Quisiera ir a Buenos Aires, pero ya me puse mi pijama.
Me da mucha risa. Futurama lo siguen dando, por supuesto. Cada cosa que estás diciendo lo siguen dando.
Sí, lo siguen
¿es
dando.
¿Es un preferido o un personaje que te encante hacer, que más allá de Homero?
Qué buena pregunta me estás haciendo, porque te voy a revelar una parte de mi personalidad que es un poco extraña. Yo no tengo un preferido en nada, en absolutamente nada. A mí me gusta vivir en general, y así me gusta trabajar en general, lo que haga. Si es Homero Simpson, está bien, pero si es el soldado 20 en una película de guerra, está bien. Nada más sale y dice, aquí está la carta, señor. Pff, lo matan ahí mismo. ¡Oh! Es todo lo que dice, me encanta. Y le meto el mismo empuje, las mismas ganas que cualquiera. Me gusta trabajar. No me gusta que el personaje sea famoso. Bueno, si se vuelve famoso, está bien, tampoco lo rechazas, ¿no? Pero no persigo eso. Yo lo que persigo es trabajar todos los días, porque me gusta trabajar y me gusta ponerle el 100% de lo que yo soy a todo lo que hago, aunque sea muy tonto lo que yo hago, ¿no? Una participación en teatro infantil, por ejemplo. En esa temporada me piden mucho las escuelas de teatro que haga grabaciones para las pastorelas de las escuelas, ¿no? Presentan ahí. Presentan ahí las pastorelas en las escuelas. Yo hago el diablo y les mando grabaciones, ¿me entiendes? Y entonces ellos presentan ahí la grabación y ya está. Y algunos grupos cómicos, por ejemplo, que no tienen dinero, también, oiga, mándenos una grabación con la voz del ángel. Pues se las mando con mucho gusto y no les cobro. Lo que me gusta es trabajar, ¿me entiendes? No tengo un preferido.
Se te nota apasionado.
Hoy me apasiono, sí.
Bueno, ¿vos desde dónde grabas, por ejemplo? Te tengo detalles para preguntarte. Vos tenés un micrófono, yo te estoy viendo ahora, por supuesto. Tienes todo preparado ahí. Vos podés grabar de ahí y mandar a donde quieras cualquier personaje en cualquier momento.
De hecho, eso es lo que estoy haciendo ahora a partir de hace 8 meses, a partir de la pandemia, porque el doblaje tuvo la buena fortuna, la buena aventura de deciros, bueno, si ustedes tienen equipo, pues no salgan de su casa, graban desde allí. Entonces grabamos a través de un programa que se llama Session Link, que no es el único. Hay varios programas que de computación que te mandan la película sin que tú la tengas que descargar. Te mandan el libreto sin que tú lo tengas que descargar. Se ve todo aquí en la pantalla. Y yo aquí, viendo la pantalla, veo la película, veo el libreto ahí voy doblando. No me pongo estos audífonos, me pongo unos más profesionales para que no se salga el ruido, ¿no? Y no se meta el ruido de allá para acá. Me pongo unos como los que tú tienes. Claro. Para que no se...
Explico a la gente que está escuchando que son los auriculares que te tapan toda la oreja o los in-ear. Él usa los que te tapan toda la oreja para grabar cosas profesionales para que no acople.
Excelente. Eso es, exactamente.
Películas, dibujos, animados, de todo tipo, como cualquier actor, como el que va a actuar y le pone el cuerpo, vos vas y le pones la voz, es así.
Claro, exacta, tal cual, tal como lo acabas de decir, y no tenemos ninguna preferencia. Claro, películas, largometrajes, series de Netflix, por ejemplo, ahorita hay varias series de Netflix que tienen mi voz, que grabé aquí durante la pandemia en mi casa, ¿no? Por ejemplo, hay una que se llama Gambito de Dama, que está en Netflix. Claro, es un éxito grande. Hubo otra recientemente que se llamaba... híjole, no me acuerdo. Es que hago tanta... Ah, pues ¿sabes qué película hice? La del irlandés. Esta famosísima película del irlandés, donde yo doblé a Joe Pesci, el jefe del irlandés. Vela en español, te la recomiendo porque nos quedó muy bien y aparte es un trabajo muy, muy interesante. Por ejemplo, en Amazon ahorita hay una serie donde doblé a Al Pacino, que también nos quedó muy bien y que está ahorita al aire en Amazon.
Y ahí te quiero profundizar, porque vos tenés que doblar. Una cosa es decir, la mesa está servida, es un mozo, y otra cosa es doblo Al Pacino, que tiene toda una carga emocional ese personaje.
Claro.
Transmitir lo que el personaje en toda la película hace.
Bueno, pero eso que estás diciendo se aplica a cualquier personaje, ¿eh?
Claro.
A todos los personajes. Lo difícil de doblar a Al Pacino en comparación de doblar a un personaje que no es famoso es que estás expuesto a la crítica mucho más, ¿no? No cualquiera se fija tanto en un personaje cualquiera, ¿no? Pero si vas a doblar a Al Pacino, pues todos los ojos te dicen, a ver, ¿cómo doblaste a Al Pacino, idiota, ¿no?
Totalmente.
Esa es la cosa. Pero por lo demás es lo mismo. Tienes una responsabilidad profesional de doblarlos a todos con la misma con el mismo profesionalismo, con la misma entrega, con la misma pasión. No puedes decir, ah, este es Al Pacino, entonces le entrego más. Este, pues es John Smith. Este, bueno, este luego como sea. No, John Smith es tan valioso como Al Pacino, ¿no? Por eso, esa es la única forma de tener. Es como tú. Tú entrevistas a una persona muy famosa, vaya, al presidente de la Argentina, en paz descanse a Diego Maradona, pero entrevistas a don José Pérez, el dueño del kiosco de la esquina, y para ti es el mismo entrevistado, para ti es tan importante, claro, porque, y no puedes decir, bueno, este es el dueño del kiosco de la esquina, no. El otro es Maradona. Bueno, no. Los dos tienen la misma importancia, ¿no?
Esa es la pasión, esa es la vocación. ¿Cuándo la descubriste? Vos estamos hablando con Humberto Vélez, para los que recién prenden la radio, lo voy diciendo.
Claro.
Humberto es un profesional de la voz, un actor de la voz, y de hace muchísimos años, y es la voz de Homero Simpson, entre otras muchísimas. ¿Y cuándo arrancaste con esto y cómo te diste cuenta que era lo tuyo, Humberto?
Por fortuna para mí, lo descubrí desde que era niño, muy, muy, muy chiquito, porque yo, te lo voy a contar, capaz que me voy a extender demasiado, pero bueno, vale la pena. Cuando mi mamá trabajaba mucho y contrató una nana para cuidarnos a mis hermanitos y yo, que teníamos dos, tres y cuatro años teníamos, hace muchos años, en los años 50 del siglo pasado.
¿Son muchos hermanos ustedes?
No, somos, en ese momento éramos tres. Después vino otro, pero en ese momento éramos tres. Y entonces nos cuidaba esta nana, Teresa, me acuerdo muy bien de su nombre, era una muchacha negrita, muy bonita, que tenía 15 años de edad, y ella iba al cine todos los viernes y veía películas de Pedro Infante, y regresaba el lunes a mi casa a cuidarnos, y nos contaba las películas, y yo me quedaba, ¡oh! Pero un día nos hizo actuarlas. Entonces tú entras por acá, tú eres Pedro Infante y traes una pistola al cinto, sacas la pistola y matas al otro. Y mi hermano era el muerto, ¿no? Y mi hermana era la novia de Pedro Infante y pasas acá y le dices te quiero. En ese momento yo descubrí lo que era actuar. Me quedé verdaderamente fascinado por la idea de dejar de ser yo. Eso fue lo que más me gustó.
Estás contando algo hermoso.
Recuerdo con una claridad, porque me dijo, tú ya no eres tú, tú eres Pedro Infante. Pero se había contado tantas películas, nunca habíamos visto cine. No lo vimos hasta mucho después, pero ella tenía la facilidad de contarlo, que te lo imaginabas todo, tal como ella lo contaba. Ella creaba imágenes en el cerebro, ¿me entiendes? Teresa, yo no sé por qué diablos le perdí la pista a Teresa, ojalá que todavía viva. Pero el caso es que el día que yo vi por primera vez una película de Pedro Infante, me acordé de Teresa, porque lo contaba igualito de cómo era, ¿no? Bueno, le monta el papel, nos hace que nos lo aprendamos de memoria y la actuamos, y luego otra escena, y otra, nos montó toda la mendiga película con todos los personajes.
Ella es una directoraza y ustedes...
Sí, era un talentazo perdido, era un talento perdido. Increíble. Y entonces, ya que entré yo a la escuela, en el jardín de niños, en el kindergarten, no sé cómo lo digan allá en Argentina.
Sí, jardín.
En el jardín de infantes, pues yo buscaba actuar. Por fortuna, en esas épocas te propician mucho esas cosas, ¿no? Te ponen obras de teatro, te ponen títeres y todo, ¿no? Y te hacen participar, ¿no? Marionetas, no sé lo que sea, cantos, juegos. Y entonces ahí empezó y bueno, ya no paró más. A los 11 años descubrí el doblaje y dije, yo quiero hacer esto.
Ah, tan chiquito ya habías grabado y empezaste a grabar.
No. Lo descubrí a través de una revista. Vi que existía en una revista, pero entonces yo dije, yo quiero hacer eso. Pero del kindergarten a los 11 años, pues pasaron 6 años, ¿no? O 7 años. Pero para que yo pudiera hacer doblaje pasaron 40 o 60, no me acuerdo ya cuántos, porque el doblaje verdadero profesional lo empecé a hacer en 1984, muchos años después de esto. O sea, el doblaje lo descubrí a través de la revista en 1966 y pude llegar a hacerlo profesionalmente en 1984, 20,000 años después, o sea... Y sigo haciéndolo desde 84.
En este momento que no paras de hacer esto.
Lo único que hacía era las giras, esas que iba a toda Argentina, a toda Latinoamérica, Bolivia, Guatemala, todo, de todo. Entre el Río Bravo y la Patagonia sur-sur, el Polo Sur, entre el Río Bravo y el Polo Sur, conocí todo, viajé todo. Cada semana, te digo, hacía viajes larguísimos. Pero vino la pandemia y me encerró. Y de un día para otro, de estar viajando todo el tiempo por toda Latinoamérica, estoy ahora encerrado en un cuarto de cuatro paredes.
¿Cómo le estás pasando esa pandemia?
Pues imagínate, pues casi estoy vuelto loco, ¿no? O sea, porque además tengo mucha actividad, por fortuna trabajo muchísimo, porque doblo muchas cosas acá, aparte de las entrevistas, todo eso, y doy clases, ¿no? Porque tengo que seguir sobreviviendo, porque yo ganaba dinero con los viajes esos, con las giras, entonces tenía que seguir. Entonces, ahora estoy aplastado aquí a dos nalgas y
Hola, hermoso, lo estoy viendo yo.
Usted, aquí ¿no? sentado frente al micrófono y bueno, me la paso aquí en este cuarto.
Queremos que en cualquier momento vas a salir, cuídate mucho porque es muy importante que tu garganta esté bien. Bien, así que cuídate mucho del virus allá y quiero que nos digas tus redes sociales también para que la gente te vaya como chusmeando y compartiendo cosas que haces.
Bueno, hay un Instagram que se llama Humberto Vélez Oficial, Hay un Facebook que se llama igual, Humberto Vélez Oficial, esos dos están vinculados, y hay otro que solo se llama Humberto Vélez, un Facebook, ese es más chiquito, ese no es fanpage, ese es personal, pero también se puede visitar y contesto ahí, ¿no? Y hay otro que tengo que se llama Los Audios de Homero, los Audios de Humberto, no de Homero, okay. Los audios de Humberto, donde sí. Yo grabo los audios. ¿Cómo te llamas? Porque no aparece tu nombre ahí, nomás no, dice
Nash. Porque estamos en la radio. Calú me llamo, me dicen
¿cómo? ¿Calú? Sí. Haz de cuenta que yo te pongo un audio ahí. ¡Hola, Calú! Soy Homero Simpson. Te invito a Springfield cuando quieras venir. ¡No! Te grabo un audio así personalizado. Te cobro un dinerito, que es muy poquito porque estamos en pandemia, pero bueno, tú tienes una cosa que te gusta. Yo puedo comer dos taquitos mañana en el desayuno. Y es un intercambio capitalista, a fin de cuentas, pero justo. Entonces, ahí la gente puede ir y visitar y pedir sus audios de Navidad. ¡Hola, Calú! ¡Felicidades! ¡Woo! Santa Claus te manda un trineo lleno de regalos. ¡Woo! Y ese tipo de audios me tienen, ¿no? Ahorita ha estado sonando el teléfono porque están entrando los audios. Entonces, entre trabajo y trabajo, grabo los audios y videos también. Yo aparezco diciendo eso con la voz de Homero, como ahora me estás viendo tú en Zoom, la gente no, pero también me pueden pedir videos. Esos cuestan un poquito más, pero también se pueden hacer. Pero no solo con Homero, también me puedes pedir audios de cualquier otro personaje, ¿no? De los que yo he hecho. Esas son mis redes.
Te mandamos un abrazo, te agradecemos, nos encanta haber arrancado. Nosotros recién arrancamos el programa y lo arrancamos con vos y nos encanta. Así que gracias,
Calú,
por este tiempo. Estamos hablando con Humberto Vélez, síganlo en las redes sociales y pídanlo los audios que tiene que seguir trabajando y lo está haciendo muy bien y no para. Ojalá que se pueda salir en algún momento. Me gustaría que me des con Homero de nuevo, Humberto, si no te
molesta. Sí, cómo no, con mucho gusto. Gracias, Calú. Estoy aquí en National Rock con Calú, la favorita en la taberna de Moe. ¡No!